profesor emérito de la Universidad Estatal de Bakersfield, aquí en California. Desde Bakersfield nos acompaña el profesor Gonzalo Santos. Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal, Shelly? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias por acompañarnos, profesor Gonzalo Santos. Pues muchas son las cosas que están sobre la mesa, las contiendas. No solamente es la carrera presidencial, muchas son las otras contiendas que tenemos que poner atención. ¿Qué le parece si nos vamos a hablar sobre cómo están las cosas para el Distrito 21, en donde pues ya hemos adelantado un poco también en programas pasados, ¿no? Esto está en la parte centro-sur del estado, incluye el condado de Kings y partes de los condados de Fresno, Tulare y Kern. Hablemos de lo que está sucediendo ahí, en donde actualmente pues el representante de este Distrito 21 es T.G. Cox. Hay que recordar, antes de escucharlo, profesor Santos, que en el 2018 entiendo que menos del 1% de los votos fueron los que lo decidieron. Este 2020 nuevamente se enfrentan David Baladao y T.G. Cox. Vamos a platicar un poco sobre cómo ve usted ahí la participación de los votantes, cómo podrían marcar la diferencia los latinos. Adelante, profesor.
Bueno, siempre ha sido notorio que desde que se formó el nuevo Distrito 21 con una abrumadora mayoría de latinos como miembros constituyentes de ese distrito, que ese distrito debería de estar representado por un latino. De hecho, fue el acuerdo al que llegó la Comisión de Ciudadanos que creó los distritos congresionales allá después del censo del 2000. Y de una manera que todavía tenemos que explicar muchos acá, quedó en manos republicanas con gente no latina durante casi todo este periodo, hasta que T.J. Cox por fin le arrebató el puesto al congresista Baladao, que venía representando al Distrito Latino 21, pero con una agenda que podríamos llamar de derecha republicana trumpista, que no estaba abogando realmente por los intereses de nuestra gente, tanto los trabajadores campesinos como los Dreamers, como muchas otras gentes de la comunidad latina que tienen necesidades de salud, que tienen necesidades de trabajo, de educación. Los republicanos por lo general no atienden ese tipo de agenda. Entonces era un misterio por qué, ¿verdad? Y después de mucho esfuerzo se logró unificarse alrededor de la campaña de T.J. Cox, que le ganó apenas al congresista Baladao. Ahora viene la revancha. Y obviamente los dos partidos, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, han invertido una enorme cantidad de dinero. Se considera uno de los distritos bisagras claves para que los republicanos en California, que se han vuelto irrelevantes, logren avanzar un poco, especialmente en el Congreso, donde están ahorita de minoría. Entonces, le han invertido los dos bandos, hay una campaña feroz, es probablemente la campaña más reñida de todo el Valle Central, y dependiendo de lo que pase, pues los republicanos van a recapturar un distrito que debería estar en manos demócratas y latinas, o va a ser apabullado por el peso tan tremendo que tiene su asociación, la asociación de el ex congresista Baladao, con el presidente Trump, que es, como sabemos todo el mundo, no muy favorable a la agenda latina de Estados Unidos. Entonces, la pregunta central es si la gente, los votantes latinos, se van a movilizar para cerrarle el paso a que regresen los republicanos a un valle que les a un distrito que les pertenece. Si salen a votar por T.J. Cox, van a empezar ya entonces una nueva era donde ya los republicanos no van a poder capturar esto tan fácil. Será el primer distrito que cae de los dominós que tienen que ir cayendo en el sur del Valle San Joaquín, donde por muchas décadas los republicanos han tenido un monopolio del poder político, y así como le pasó al condado de Orange, que era completamente republicano, absolutamente republicano, y de repente en las últimas elecciones, creo que las del 2018, perdieron todos los puestos congresionales del condado de Orange, pues para allá van los distritos congresionales de los condados del sur del Valle de San Joaquín, que contiene a Kings, a Tulare, y a Fresno, y a Bakersfield, a Kern.
Profesor, y bueno, tiene una mayoría de habitantes latinos, es gente muy joven, es gente de muy bajos recursos y tienen pues un tachecito por ahí porque es uno de los 5 distritos de votación más bajos en todo el país. Con esto dicho, ¿hay posibilidades? ¿Qué ve usted? ¿Este año podría haber una elección de verdad en donde las personas salgan a ejercer el voto este 2020?
Sí, mi predicción, y no lo hago nomás al aire, lo hago en base a la sorpresota que nos estamos llevando, ya más del 50% de los votos de todo California ya se emitieron por correo. Es una cosa inverosímil ver el entusiasmo que existe en estas elecciones de este año. Entonces, el impacto que eso va a tener en el Valle de San Joaquín, que ha sido muy conservador, que ha estado siempre tirado al Partido Republicano, va a ser muy severo. Yo predigo que la población latina de este distrito sí va a salir a votar, sí van a repudiar al trumpismo, que es realmente lo que está en juego aquí. Es un referendo sobre el presidente Trump. Entonces, Valadao ha tomado la táctica de campaña de alejarse lo más posible de Trump, y hablando de qué tan buena gente es con nosotros los latinos y qué tanto está de nuestro lado y que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Puro cuento, puras mentiras. Entonces, creo que la gente latina de este distrito sí va a salir, así como predigo en todos los distritos del Valle Central van a salir en esta ocasión, porque lo que está en juego es si tenemos otro periodo presidencial con el presidente más nefasto que hemos tenido en cuanto a la comunidad latina se refiere en toda nuestra historia. Y eso creo que va a motivar. Y el hecho también que somos mayoría ahora, y el hecho que somos la comunidad más joven, o sea, que estamos los niveles de participación de los millennials son casi todos latinos, entonces todo eso lleva a esa predicción que estoy haciendo. Pero claro, la verdadera prueba va a ser si nuestros radioescuchas que están en sus casas ahorita ponen atención y se proponen de aquí a mañana hablarle a todos los parientes que sí pueden votar, porque uno de los problemas de este distrito es que tenemos altos niveles de gente que no pueden votar porque tienen la residencia permanente o no tienen papeles o no tienen la edad para votar todavía. Hay muchas razones. Y lo que se trata es que todos los que están escuchando, todos los estudiantes, todos los que están aquí de una u otra manera que sí pueden votar, pues que voten. Pero los que no pueden votar, que de ahorita en adelante se propongan hablarle a todas esas amistades de sus amigos y decirle que sí urge que salgan a votar para este distrito, y no nomás para este distrito, sino también para el 22, que no sé si quieres platicar de eso, Chely.
Sí, hablaremos sobre otros distritos como el 22, profesor, pero antes de cerrar con el distrito congresional 21, me gustaría también que comente un poco sobre, hasta ahora lo que hemos escuchado es que hay muchas personas trabajadoras que votaron por Cox y que dicen, bueno, hasta el momento no ha estado como a la altura porque no ha conseguido más agua para los agricultores, para sus comunidades, y por otro lado, Valadao tiene el fantasma que ya mencionaba más o menos usted, el fantasma del presidente Trump, aunque Valadao, bueno, ha dicho, me mantengo un poco alejado de él, pinto mi raya en por lo menos el asunto de inmigración. Y con esto dicho, pues ahí ya sé cuál fue su predicción, pero me gustaría que comente algo sobre lo que acabo de mencionar.
Sí, aquí en el Valle siempre ha sido un aspecto de lo que podríamos llamar la ideología dominante, la visión política hegemónica del Valle siempre ha estado marcada por los granjeros, por los agricultores, sí, por los petroleros, gente de empresas que siempre han llevado pues el control político, monopolítico acá en el Valle Central. Entonces hay mucha gente que trabaja para ellos, mucha gente que, por ejemplo, ve el recurso del agua en base a la necesidad de la industria agrícola presente de tener agua asegurada. Entonces, en ese sentido, pues la gente se asocia a sus propios empleadores porque por ahí va el camino para sus propios empleos. El problema es que cuando llegan los niveles de xenofobia a tal grado que los mismos agricultores están patrocinando al presidente más xenófobo de la historia de Estados Unidos, a la persona más hostil a los inmigrantes que son la fuerza de trabajo del campo, pues aquí hay una contradicción. O te vas con el agua o te vas con los latinos inmigrantes. No hay de otra. Y aquí es donde la gente tiene que averiguar que el problema del agua se puede resolver, pero no podemos nunca resolver que nos quiten nuestra dignidad. Eso es una cosa básica, que a nuestra gente la están dividiendo, la están arrestando, la están deportando. Vivimos en una nube oscura. Entonces, aquí es donde la política se pone interesante, porque mucha gente que antes votaba republicano, ahora ya se dieron cuenta que con Trump nos ha ido muy mal. Entonces, las promesas del agua son válidas, pero no alcanzan, creo yo, a convencer a muchísimos de nosotros que sabemos que detrás de la agenda de Trump hay una agenda anti-latina, anti-mexicana, anti-inmigrante, a nuestras familias, a nuestros hijos, y que pues tenemos que defendernos. Esa es la verdad.